El ministerio de la palabra de Dios, abriendo las Escrituras, y en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, declara y participa a todos los auditores este honroso servicio y comisión de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Unámonos en oración a nuestro Dios y Padre para que nos dé a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Hoy escucharemos un mensaje para la iglesia con el pastor David Carrera.
Sucede en una forma, no sé si se dan cuenta de lo que quiero decir, pero sucede de una forma extraña que cuando decimos vamos a dar gracias al Señor, viene a nuestra mente, inmediatamente viene a nuestra mente aquellas cosas que hemos recibido y que son especiales, ¿verdad? Cuando decimos vamos a dar gracias al Señor, si yo le digo cuánto pueden dar gracias al Señor hoy día. Alabado es el nombre del Señor. Pero lo que le digo es que es un poco extraño porque lo que viene a nuestra mente y por lo cual levantamos nuestras manos porque nos ha bendecido con fortaleza, ¿verdad? Con nuestro trabajo, con salud. Y podemos sumar muchas cosas más que hemos recibido. Lo que decía extraño es porque las Escrituras dicen, dad gracias en todo. Tal vez cuando decimos, vamos a dar gracias al Señor, no recordamos algunas cosas difíciles para decir hoy día, Señor, te doy gracias por esta prueba que estoy viviendo. Te doy gracias, Señor, porque no entiendo todavía por qué quedé sin trabajo, pero yo sé, como se nos decía, tú eres nuestro pastor, nunca estaremos fuera de tu mano. Y te damos gracias, Señor, porque no lo entiendo, no lo veo como algo bueno, no lo veo como algo bueno, pero porque tú estás, porque nosotros estamos en tus manos, ¿verdad? Todo redundará para bien. ¿Cuánto decimos amén? Entonces cuando decimos damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por todo, ¿verdad? Por todo. No solo por lo bueno, que a nuestros ojos es bueno. He aprendido un poco en eso, que a veces han venido cosas en abundancia buenas, no me refiero a cosas físicas o económicas, en muchos sentidos, como una bonanza, y no para el verano, y no para la primavera y verano, y primavera y verano, y primavera y verano, frutos y frutos, y calor y sol en la vida. Yo no quisiera que así fuera el Evangelio. Pero en el Evangelio hay otoños. ¿Cuántos han tenido otoños? O estamos en algunos otoños. Y también hay, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice? ¿Qué decimos juntos? Tú estarás conmigo. ¡Alto! ¡Aleluya! Nos aferramos del Señor. Amén. Gracias al Señor por la palabra de hoy. Él honra nuestra vida. Verdadero Padre, verdadero Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8. Evangelio de Juan en el capítulo 8. Juan Juan capítulo 8. Muy bien. Allí en el capítulo 8, no sé si se fijan, atención, fíjese bien, cómo está hecha esta edición. Quisiera que se fije cómo está hecha la edición. La edición quiere decir cómo va el subtítulo, cómo va. ¿Se fija cómo termina el capítulo 7? ¿Cómo termina el capítulo 7? Pero lo colocan como iniciando bajo un subtítulo. Entonces, ¿se fijan que, no? ¿Se dan cuenta, especialmente los que se estudian ahí? Mire, dice, capítulo 8, y como comienza con el último versículo del 7. ¿Ya? Ahí, eso es. Entonces, el último versículo del 7 dice, cada uno se fue a su casa. Y hay un ahí inclusivo, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Verso 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. De nuevo, hay tres lugares aquí. ¿Cuáles son los lugares? Primero, cada uno se fue ¿a dónde? A su casa. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. ¿Qué más? ¿Jesús dónde se fue? ¿Y por qué no se fue a su casa? ¿O se fue realmente? Cada uno hacía lo que bien le parecía ese... Y también dice allí, ¿no? Al final de Jueces dice, cada uno se fue a su casa, cada uno a su tribu, cada uno a su casa. Acá dice, cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos, pero creo que se fue a orar y entró en la casa, creo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué digo eso? Porque el Señor está en comunión íntima con el Padre, ¿verdad? Entonces entró en la casa. ¿Cuántos creen eso? Se fue a la casa del Padre. Bendito sea el Señor. Pero dice que por la mañana, a la que podría decirse era su casa. En lo físico, la Escritura dice, cuando le recordaron a los discípulos, dice el versículo, la casa, el celo de tu casa. ¿Verdad? ¿Se entienden las? No es un juego, no es un juego, está allí. Del momento en que cada uno se fue a su casa, que Jesús fue al Monte de los Olivos, esa noche, alguien que debía estar en su casa no estuvo en su casa. ¿Cómo conocen el pasaje? ¿Conocen el pasaje? ¿Y por qué lo digo, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Sentado, dice, todo el pueblo vino a él. Todos estuvieron en su casa. Y vinieron a él en la mañana. El texto dice, todo el pueblo. Al parecer, muchos, se notaba que eran muchos, vinieron a él. Y él, ¿qué hacía? Les enseñaba. Entonces dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio aquella noche. Lo más probable que fue aquella noche. ¿Y qué más? Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, él estaba enseñando. esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es tan fuerte todo que usted dice, va a hablar del caso. No. No porque no esté la palabra del Señor implícito aquí. Está. ¿Qué estaba enseñando el Señor? ¿Por qué fueron los escribas? Y está mencionado primero los escribas y los fariseos, los que van. Gente entendida, gente estudiosa, gente que conoce la ley. Que incluso que escribe bien, que sabe los detalles. En el capítulo 8 mismo, allí, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete. ¿Dónde debe ir? Y no peques más. Así como hemos ligado el pasaje con lo anterior, el libro de Juan está escrito así, ligado. Mire cómo sigue el pasaje. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo no puedo asegurar que sea, ya que estaba enseñando y ahí mismo siguió con la enseñanza. Pero él otra vez me está indicando que continúa la inspiración del Señor, el Espíritu Santo está inspirando a Juan y escribe de tal manera que mire cómo se liga, mire cómo se liga. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa les habló? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que, ¿qué tendrá? La luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Tienen presente el caso anterior, ¿verdad? El caso de la mujer. Lo tienen presente. Y si yo juzgo, si yo la apedreo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Seguro que cuando dijeron, la hemos hallado, ¿cómo? En el acto mismo del adulterio, es porque había al menos dos testigos. El pasaje se cierra perfectamente si uno ve lo anterior, desde el capítulo 4, 5 especialmente, capítulo 5, con mayor claridad se entiende todo el contexto. Pero de lo que quisiera hablarles, hermanos, no hablar sino como palabra del Señor, no hablar como algo personal, sino como de parte del Señor, es lo que dice el Señor. Ahí mismo, el versículo que es muy conocido, en el versículo 12, ¿qué dice el Señor? Es conocido. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué más? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? Atención. Cortamos el versículo siempre, ¿no? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Porque hemos puesto el acento en una definición de tinieblas. Y la definición de tinieblas que tenemos es, a propósito de lo opuesto a las tinieblas, de una luz física, por decir física. Una luz que emana de la energía solar, ¿no? De este cambio de energía, ¿cómo se llama? A energía lumínica, que es lo que me acuerdo, ¿no? Que viene a ser esta luz. ¿Pero qué viene del sol? De lo calórico a lo lumínico, esa es la expresión física. Nosotros estamos entonces, siempre que hablamos de tiniebla, hablamos de lo opuesto de la luz, lo lumínico, o sea, lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces, así juzgamos. Por eso la necesidad de dos, al menos dos. Muchas cosas en la congregación, muchas cosas, muchas cosas, muchas. No tienen fuerza para ir adelante en una investigación, en una conversación, en un juicio, porque muy rara vez aparece un testigo verdadero, porque tiene que ser verdadero. Y en segundo lugar, es muy difícil que ese testigo verdadero quiera decir yo lo vi y doy fe y sea el primero que lance la piedra, porque ese, según la ley, es el que primero tenía que lanzar la piedra. No era así nomás. Y seguro, es más difícil aún tener un segundo testigo que sea también, ¿cómo? Verdadero. Y el Señor dijo, en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra, conste. O sea, no hay constancia solo en boca de uno, aunque sea que él dice la verdad. ¿Y qué quiero decir eso? Mucho. Este no es el momento para hablar del por qué dos o tres y no más. Incluso él mismo, ¿no? Y el Señor lo cita, por eso leímos. El Padre da testimonio, también el Hijo. El Espíritu da testimonio también. Pero el texto no termina, no andará en tinieblas, sino que dice algo más. ¿Cómo termina el versículo? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces ahí cambia la definición de luz, como nosotros la entendemos, porque dice, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz, pero ¿qué cosa? La luz de la vida. No me estoy refiriendo a otra luz, dijo el Señor. Porque aquel que dice veo, permanece en oscuridad todavía ciego, dijo el Señor. Capítulo 1, ¿qué les parece? Vamos al capítulo 1 de Juan. Leemos juntos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz. En el verbo, en Cristo, en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y sigue, ¿cómo dice? La luz, ¿cómo dice? La luz, o sea, la vida de Cristo, lo que es de Cristo, lo que es de Él, en las tinieblas resplandece, así dice, ¿no? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la vida, contra la luz. El Señor entonces después dice, yo soy la luz del mundo. Si nosotros en lo común, en lo cotidiano decimos el mundo está en tinieblas, por supuesto que decimos no, en muy pocos lugares, ¿cierto? En muy pocos lugares falta lo lumínico que estaba mencionándole. Incluso un proyecto muy especial se llevó luz a lugares a propósito de esto, de esta opción, ¿no? De la energía solar que se pone queda en panel, perdón mi ignorancia, pero hay luz, ¿cierto? Entonces, es muy difícil que no haya esa posibilidad. No nos referimos a esas tinieblas. Cuando se habla entonces que el mundo está en tinieblas, no se refiere que el mundo está a oscuras como nosotros entendemos. Ah, sí, pastor, sí lo sabemos, pero no lo aplicamos. No, o sea, no sé si lo sabemos. Si yo le pregunto, ¿cómo sabe usted que está en luz? Más, ¿cómo sabe usted que ahora mismo permanece, como dice la Escritura, en luz? Y que las tinieblas no han vuelto, no han vuelto a su corazón, a su entendimiento. ¿Cómo sabe que usted ve y todo lo que ve, lo ve en luz? Pero más que en luz física, lo ve con la vida, lo ve en Cristo. Y usted ve a alguien, y lo que sea, lo que pase, esa gracia del Señor que le permite alumbrar y estar en luz todas las casas de los hebreos, todas las casas de los judíos tenían luz. ¿Cómo sabe usted que actualmente usted está en luz? El que me sigue. ¿Cómo sabemos que le seguimos? ¿Porque le acepté un día? No. Eso es un buen principio. Qué bueno. Pero no significa que usted permanece en luz. En él estaba la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo se apagó la luz? Cuando se habla de mundo en las Escrituras, se habla de sistema, se habla de orden humano, el orden que Dios tenía. El mundo por el Señor fue hecho, dice la Escritura. El pecado entró en el mundo, en el orden que Dios estableció. Entró en el mundo. Ah, mujer que me diste. La serpiente me engañó. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Todo el punto se refiere a la vida. Y a todas las palabras de Dios, las palabras del Señor que son vida y espíritu, que son vida. La Escritura dice que nada se edifica. Nada construye Dios. Nada construye Dios. Nada es de Dios. Nada se edifica si no es en amor. Para ir edificándose en amor. Porque Dios es amor. Como Dios es luz. Quisiera dejar algunas reflexiones a propósito de esto. Porque una tarea que lean primera de Juan, la segunda, si quiere, la tercera carta, pero lo lean detenidamente. ¿Es posible que un creyente cante, escuche música en el auto, tenga CD, tenga cantidad de CD, pero viva, no tenga vida de Cristo, está en tiniebla? ¿Cómo se sabe? Vive con amargura, vive enojado, vive como si no hubiera conocido la luz. Pero hay un punto que yo he podido distinguir y que quiero dejárselo. Siempre hay adjetivos en su boca, adjetivos calificativos, sentenciadores y de juicio, siempre. Todo lo juzga, todo lo sentencia. No da lugar a la misericordia, a nada. Simplemente está como en una posición superior. Examine su hablar. Como un escriba estudioso, como un fariseo, que su justicia, dijo el Señor, si vuestra justicia fuera como la de los fariseos. Es la forma en que nosotros juzgamos permanentemente todo, y los oídos se acostumbran, y uno se liga al otro a juzgar, y se liga, y vamos juzgando, y vamos juzgando. Está llena la televisión, está llena los diarios, como dijo Pablo, cuidado con que se muerdan. Cuidado, dice Pablo, con que se muerdan. Lea un ejemplo bíblico en Job, capítulo 29. Si usted ve, le voy a pedir en el nombre del Señor, es todo el capítulo, pero si usted ve mientras leemos que un versículo de los que veamos leyendo está relacionado con la palabra de hoy, usted dice amén, yo le digo amén. Quiere decir que usted lo va a, no sé si quiere, lo subraya, pero usted necesita releerlo, repasarlo y leer y volver a leerlo. Job era, por decir así, un gran apóstol de su tiempo, un gran patriarca, un gran, no sé, predicador, un gran maestro. Todo lo que hoy día se habla de ministerio, lo que usted pudiera imaginarse, de sabiduría. Era un hombre muy reconocido. Yo, en lo personal, lo que he podido leer, estudiar, muy cercano al ministerio, es mi parecer, en el Señor, el ministerio de Melquisedec, creo, está relacionado con eso. En las Escrituras. Capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, acuérdese de decir amén si usted relaciona con lo de hoy día. ¿Quién, dice, acuérdese, mire las exclamaciones, quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Quién dice amén a eso? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. ¿Cuántos sirvieron al Señor llenos de luz cuando eran jóvenes? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos estaban alrededor de mí. ¿Cuántos padres sufren porque sus hijos no están alrededor de él? Job tenía a todos sus hijos y a sus hijas muertas. Vivían en banquetes, vivían en, ustedes saben. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Piensen en la mujer adúltera y los jóvenes, ¿se acuerdan? Ya. y en la plaza hacía preparar mi asiento, y los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Ahí están los jóvenes y los ancianos. ¿Cuáles fueron los primeros que salieron del momento del apedreo? Los mayores. Pero aquí se quedaban con Job porque anhelaban sabiduría. Los jóvenes corrían, se escondían, no querían que una palabra les examinase. Estaba un hombre lleno de luz. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Por ahí va la palabra de la vida. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. La justicia, ¿no? Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. ¡Qué increíble! Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Es muy incomprensible la vida de Job en muchos aspectos. Y uno dice, pero ¿por qué vivió esto? ¿Por qué vivió esto? Porque uno examina lo de Job y le diría, con las palabras del Señor. El Señor es, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Entonces uno dice, como David, ¿para qué seguir tratando de que la vida sea correcta, ordenada y que ayude a todo? Sí, mire, ¿saben ustedes cuántos ministerios se han apartado de la vida? Pero muchos, muchos. La Escritura dice que nosotros somos hijos de luz. Somos hijos de la luz, así dice. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, y empieza a hablar de la hermandad, de la familia. Y si usted va conmigo a Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál es el mensaje? Y os anunciamos. ¿Qué anunciamos, hermanos? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué más? Y la sangre, ¿qué más? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dos palabras, si andamos en tiniebla o andar en luz. Pero si se está refiriendo de hermanos, los amigos de Job eran sus más íntimos, sus amigos, sus más cercanos. Y no pudieron pedirle al Señor, ayúdanos, oh Dios, a entender lo que pasa danos sabiduría, danos entendimiento para hablarle a Job. Y le dieron desde una posición, les dieron desde, no como el Señor que se inclinó y se puso a escribir en tierra. Yo le he dicho a los hermanos, yo creo que él estaba escribiendo en otra tierra. La tierra es el corazón del hombre y el Señor estaba escribiendo su palabra en el corazón de los ancianos y en el corazón de los jóvenes. El que entre vosotros esté limpio de pecado, lance la primera piedra. Y escribió el Señor el corazón, ahí escribió. Y los amigos de Job pudieron vivir una reprimenda grande del Señor. Si esto no estuvo bien, la forma. Andar en tinieblas o andar en luz. ¿Y sabe qué pasa cuando se anda en luz? Se anda como anda Dios, como es Él. ¿Cómo anda Dios? En luz, porque Él es luz. ¿Y qué sucede? La sangre de, ¿cómo? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos. Y si alguno hubiere pecado, abo a Jesucristo, es la propiciación, está tirado, por decir el Señor, sobre el mundo. Es propiciación su sangre sobre este planeta. Al momento que alguien clama, donde esté y como esté, clama y dice, Dios mío, he pecado contra ti, perdóname. Ahí se hace inmediata la gracia, pero inmediata, inmediata, como el hombre en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediato es el perdón. Aleluya, inmediata es la sangre que lava, que limpia. Inmediata. Día un joven se paró y me dijo, pero ¿cómo es posible en el Instituto Bíblico? ¿Cómo es posible esto? Y empezaron a juzgar una situación y yo dije, Señor, no sé cómo responder. Y el Señor me dijo algo. Nunca lo olvido porque fue una palabra adentro que hasta hoy me ciñe, me viste. Hay solo un mediador escogido que ruega. Sí, Señor. Pero escucha, me dijo, hay un acusador de tus hermanos. Apocalipsis 8 dice que fue echado fuera. ¿Se acuerdan? Cuando está la revelación de Cristo en el corazón, en el alma, no hay acusador. No puede el acusador. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Andar en tinieblas es vivir acusando. Andar en luz es amar como Cristo amó al hermano, como Cristo nos amó, así amar y dar nuestra vida. Pero es que pecó. Lanza la piedra entonces porque tú estás limpio. Pero ¿cómo se arreglan estas cosas entonces, pastor? ¿Cómo Cristo las arregló? Pero ¿cómo las arregló Cristo? Muriendo. ¿Pero qué quiere decir eso si yo quiero que todos seamos mejores? No, estás perdido. ¿Por qué? Porque ni el Señor dijo que Él era bueno. Es otro el camino. Es otro el camino. Pero entonces el pecado usted oculta. No es así, por favor, no es así. Se trata con el amor de Cristo, se trata con la cobertura de Cristo, se trata quebrantado. La misericordia triunfa sobre el juicio. Se trata con la cabeza en tierra. Capítulo 2 de Primera de Juan. Verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Saben cuál es ese mandamiento que dio el Señor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuviereis amor. No, pero dijo algo más el Señor. Un mandamiento nuevo. Por eso estudian en Ideadis no ni idea, no el nombre nomás, pero estudien, escudriñen, inscríbanse hoy. No pueden estar sí, porque la luz la trae la palabra, la trae la palabra de la vida, que es el Espíritu soplando por los maestros. Ahí viene y alumbra. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, dando la vida. Es superior a amar al prójimo como se ama uno a uno mismo. Este mandamiento es superior, es nuevo. No es hacia afuera, al prójimo en general, es al hermano. Y dice aquí, verso 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Cristo y en vosotros. Porque, verso 8, ¿me ayudan? Las tinieblas van y la luz ya alumbra. El que dice andar en tinieblas o andar en luz, ¿no? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿cómo dice? Está todavía en tinieblas. Pero si es un hermano, se convirtió, se bautizó. Un día yo lo vi lleno del Espíritu Santo. A veces confundimos, lleno del Espíritu Santo porque ha hablado en lenguas. Y puede ser. Pero puede ser también que alguien hable en lenguas y no tiene amor. Pastor, puede ser. Puede ser que alguno tenga toda la sabiduría y conozca toda la ciencia, dones del Señor. Y no tiene amor, de nada le sirve. Pero pastor, ¿usted qué está diciendo? Esas cosas son del Espíritu. Justamente, no son suyas, no son sus méritos. Son del Espíritu, no son suyas. Lo que usted tiene que dar, lo que Dios le da, es la gracia por su Espíritu. Pero lo que usted tiene que dar es ese fruto del Espíritu. Y eso es tarea. Entonces dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él, ¿cuántos tropiezos hay? Pero el que aborrece a su hermano, ayúdenme, está en tinieblas. ¿Qué más? Anda en tinieblas. ¿Y qué más? Y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Hay grupos de hermanos. Que un líder especial, carismático, lleno de revelación y de verdades, pero sin amor, lleno de revelaciones y de verdades, fundó una corporación. Otro fundó otra, con un énfasis un poquito distinto. Otro fundó otra, y otro fundó otra, y otro otra, con enormes revelaciones, testimonios personales y milagros incluso, mucha sabiduría, todo eso que está escrito, pero sin amor. ¿Cómo sabes? Porque hasta el día de hoy, usted escucha a uno predicar y escucha al otro. En vez de anunciar que Dios es luz, la luz de la vida, anunciar a Cristo, es para pelearse entre hermanos. Denominación contra denominación, fundador contra fundador, y no se detienen. No se han hincado 7 veces la rodilla, 7 veces la rodilla de Jacob frente a Esaú. 7 veces hasta que llegó a sus plantas, aunque tenía toda la bendición de Dios, aunque tenía todo el apoyo de Dios. Aunque Saúl se casó con Moabitas, seguía siendo su hermano. Amados, no es una reprimenda, no lo es, Dios sabe que no. Amados hermanos, no es una reprimenda. El Señor pero nos necesitamos. Necesitamos orar. Necesitamos buscar, clamar. Como decía la palabra, hay una iglesia que el Señor ama. Hay una novia del Señor que debe prepararse. El amor cubrirá. ¿Cómo? No la abundancia de sabiduría. No. Elías era un hombre, dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo estoy seguro que cuando le dijo Dios, ahora clama Elías que venga lluvia, si hubiera clamado con enojo, con rabia y todavía la ira contra Jezabel y todo hubiera estado en su corazón, ¿usted cree que Dios le había respondido? Él era un remanente reconocido por el Señor. Solo yo he quedado. Así que es posible que haya alguien que tenga mucho celo, muchas cosas, pero cambiemos ese celo tan humano por el celo del Señor. ¿Cuántos me acompañan, pero de corazón, sin distraerse, de corazón? ¿Cuántos me acompañan a orar? No voy a decir vamos a orar. Voy a pedirte que me acompañes ahora a orar. Y si realmente tú dices, no, si yo estoy en luz. Si dices que estás en luz, con mayor razón acompáñame. Yo te necesito. No quiero que en mi corazón haya nada de tinieblas. Si tus ojos son luminosos, dijo el Señor, todo tu cuerpo estará en luz. ¿Cómo ves a tu hermano? Con luz. Inclinen su rostro, vamos a orar. Y acuérdate de tu hermano. No comiences la oración, no presentes ofrenda. Si el Espíritu está escribiendo en tu corazón y te recuerda que tiene algo contra tu hermano, quien sea, aunque sea Esaú, no sigas orando, dile, Padre, perdóname primero y dame la oportunidad. No seamos el hermano mayor que juzgó a su hermano que venía andrajoso. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Así como nosotros hoy día queremos perdonar toda ofensa, perdonar toda falta. Y todos nuestros pecados contra ti. Señor, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado, de todo pecado. Levanta tu manito y pídele perdón al Señor. Perdóname, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Que la sangre de Jesucristo, el Señor, limpie nuestro corazón. Limpie nuestra vida. Oh Señor, levanta a tus obreros aquí. Levanta a tus obreras, Padre. Conozco a muchos, a casi todos, Señor, úsales. Levanta a tus hijos, a estas hijas. Señor Jesucristo, bendíceles y úsales. Úsales, Señor, llena su corazón de amor y su boca de tus juicios que son verdaderos. Y tu mayor juicio fue sobre Cristo, tu Hijo. El castigo de nuestro paz fue sobre Él. Señor, llena esa boca de esa bendición. Bendice a estos hijos, a estas hijas. Bendice las familias. Mira cuántos chiquititos aquí hay, Padre. Mira, Señor, los que están en el vientre, los que vienen. Señor, derrama tu gracia. Derrama tu gracia sobre tu casa. Pero no es esta solo tu casa, este es un grupo pequeño, Padre. Tu casa está en muchos lugares donde se invoca tu nombre. Bendice allí a los pastores. Llámale a tus siervos, Señor. Llámales para que estén contigo profundamente en intimidad de tu pacto para buscar tu rostro, Señor. Llámales, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que obres, Padre, en el nombre de Jesús.
Damos gracias a Dios y Padre nuestro por esta comunión en el Evangelio, por este amor fraterno que nos has dado desde el primer día hasta ahora. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, que este sentir sea nuestra constante oración por todos los que en cualquier lugar invocan tu santo nombre. Amén. Hemos escuchado un mensaje para la Iglesia con el pastor David Carrera. Para comunicarse con este ministerio, tome nota de esta dirección de correo electrónico: contacto@abriendolasescrituras.cl. contacto@abriendolasescrituras.cl.